eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol per volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
no! My car!
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
De nuevo en un episodio más del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado de la información deportiva. Previo al inicio de la Leagues Cup, Chivas recibe multas y sanciones tras los comentarios del arbitraje en el Clásico contra América, y así se platicó en Fútbol Club con Diego Peña, Ramón Morales y Toño Camacho.
De la multa, pues como del arbitraje. Muchas veces no acostumbro a hablar. Acepto que después de un partido puedes hacer algún juicio, un comentario que puede no ser bien visto o bien catalogado, y bueno, pues aceptar esa parte, ¿no? Esa parte nos alineamos y somos gente que entendemos que el fútbol es así y que debemos darle atención y respeto a todo mundo.
Se apega, sí, pero yo creo que esta multa es más el cúmulo, ¿no? O sea, el hecho de la visita de Ricardo Peláez a la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, porque esto me llama mucho la atención, Toño, de que la multa llegue después de que Ricardo fue y todo fue muy tranquilo, ¿no? En Toluca.
Ay, digo, yo sí creo que sí fueron muy exagerados. ¿Cuántas veces Miguel Herrera no dijo peores cosas? ¿Cuántas veces? No, la neta, digo, no sé cómo, bueno, lo platicamos fuera del aire, no sé si sea un estate quieto para toda la gente, para que los directivos ya no vayan y estén presionando, pero hemos escuchado peores cosas y acá me lo terminaron por multar y es una... Y es una la nota. A ver, Diego, tú escuchas lo que dice. Una, no dice mentiras. De la imagen está en redes. Y dos, pues de repente está fallando esto.
Pero el arbitraje es terrible. Si era la... O sea...
No, Diego, a ver, si el arbitraje... A ver, hay un fuera de lugar que se inventaban hace apenas unas jornadas y que no era.
Ah, claro, pero el del partido no. El del clásico.
Claro, no, el del clásico. Insistimos, el del clásico, sea gol o no sea gol, está bien. Al final es muy difícil poder determinar algo así. Pero a mí lo que me llama la atención es que...
Era gol.
¿Sí era gol? Ah, oh. Bueno. ¿Por qué Ricardo Peláez, antes de entrar a conferencia de prensa, habla con Cadena y Cadena suelta esto?
Ah, bueno, pero puede ser normal. A lo mejor le dijo tú tranquilo, no sé.
¿No? Bueno, no sé. Yo estoy pensando medio maquiavélico. Y luego también aparece fuera Ricardo Peláez, donde estaban los árbitros.
Sí, intentó ingresar a la caseta, ¿no? Y hay una imagen que circula en redes sociales.
Que tampoco es nuevo, No nomás por ser pela y le echemos.
No.
Muchos directivos van.
Eso lo hacen.
Lo hace, ¿no?
Sí.
No, pero a mí no.
Es más el morbo de la situación reciente de ir a Toluca, creo, capitán, o sea, por parte de Peláez, y de la cantidad de errores que ha tenido el arbitraje con Chivas. O sea, porque podemos marcarle el gol que le anularon contra León, el penal o no penal en contra de Toluca, o sea, muchas cosas.
Sí, que sienten que a lo mejor se sienten perjudicados. Y mira, yo te voy a decir lo que piensan los equipos. Y que buscan hacer los equipos, que me ha tocado. Cuando hay una situación un poquito constante de algunos pequeños errores donde sienten los equipos que los están perjudicando, tienes que mandar un mensaje.
Claro.
Porque ahí entra esa frase de, es que analícenlo y piensen, aquel equipo, digo, es muy difícil sacar esa estadística, ¿no? Pero aquel equipo que en un momento se ha sentido perjudicado constantemente y que después ya se molesta y sale a declarar.
Claro.
O se da cuenta que un directivo fue que declara y dice, me gustaría que el árbitro o el encargado de los árbitros venga a dar una plática acá. O sea, este es un reclamo, es una forma de reclamar.
Sí.
¿Cómo al siguiente partido le marcan diferente? Chequen esta estadística. Quiero pensar.
Hoy parece que esta multa es, capitán, es para cállate y a mí no me estés presionando y decirme cómo te voy a pitar.
Puede ser, pero va a cambiar.
Ok.
Puede ser. Puede ser que la multa sea, sí, cállate, a mí no me digas nada.
Pero la relación no puede ser más tranquila. O sea, ¿para qué la multa? O sea, si ya le vas a pitar diferente. Porque, a ver, yo me pongo en el lugar.
Hay que ver también qué dijo.
Pero fíjate, ajá.
Yo ahí sí tengo. Mira. Porque nosotros le decíamos a Ricardo, nosotros le decíamos a Néstor de la Torre, oye Néstor, es que ya va esta, o mandan una carta o hagan algo ya, declaren públicamente, porque nos están perjudicando. Entonces, tampoco es bueno, o hay equipos que usan como estrategia decir, es el momento de que mandemos un mensajito, ya sea por medio de la prensa, claro, o por medio de, nos gustaría que viniera el árbitro porque estamos un poco, confundidos con el tema de este tema de cuál es la falta y cuál no es falta. Ese es un mensaje. Muchos equipos lo hacen para que sepan que están inconformes también. Porque hay veces que pueden pasar error tras error tras error. Y si tú no dices nada, literal, como dicen, te van a agarrar como puerquito.
Pero en tu época era diferente, capitán, y voy a algo.
Sí, el
arbitraje era mucho mejor. Hoy viene ingresando Armando Archundia a la comisión de arbitraje y yo creo que el tipo lo que menos quiere es que lo estén presionando para tratar de mejorar el arbitraje.
Mira, el arbitraje.
Pero pues, si no quiere, sí. Perdón, Toño, si digo, no quiere presión, pues entonces señor Archundia va a vender tamales.
No, yo lo sé, o sea, pero muchas veces, capitán, a ver, el hecho de que salga Cadena y hable, o salga Ricardo Peláez y hable, te compromete y hay veces que el mejor arbitraje no es marcar bien, sino favorecerlos en algunas ocasiones.
Eso,
¿no?
eso
lo sabemos, o sea.
Sí,
ese es el error, pero a ver, también hagamos, como bien dices, una recapitulación. ¿Y cuántos cada fin de semana no se quejan del barro del arbitraje? ¿Cuántos no dicen, oye, es que esto no está funcionando?
Pero una cosa, lo digan en el micrófono, pero no es que mandes ya de veras, es que antes se mandaba una carta o una nota.
Sí.
Ahora, eso cambia, es diferente.
Sí, no, cambia por completo porque sí es una queja directa en donde, oye, ¿qué está pasando? Mira, a mí me llamó la atención lo que comentaste, ¿no? Ok, ya se vino la multota, ya se vino un estate quieto. Quiero ver si en el siguiente partido no hay un arbitraje diferente con Chivas, ¿no? Porque, a ver, todo el torneo anterior también Pumas se quejó del arbitraje. Todo el torneo anterior también de repente veíamos que Tigres con Miguel Herrera, ¿no? Digo, es el pan de cada día. Y si Armando Archundia no quiere presión, perdóname, Diego, pero de todas formas no hay ni un cambio desde que llegó, o peor tantito, yo los noto peor. Yo veo árbitros que de plano no están funcionando y acá...
Malísimo.
Y no tienen personalidad para hacer las cosas. Y ahora, curiosamente, para mí, Adonai Escobedo, que ha sido de los más flojitos, fue el mejor en lo que ha sido el arbitraje en el fútbol mexicano en este torneo en el Clásico.
Yo no rescato a nadie. Para mí no hay nadie. Para mí.
Ni César Arturo Ramos Palazuelo, que era el...
Ese es el peor. ¿No?
Que tiene el gafete. No. Es el que tiene el gafete FIFA.
Pero pues eso...
Y es el que va a ir al Mundial.
Sí, pero es el peor.
Sí. De acuerdo.
Él y quizá Fernando Hernández, porque también Fernando Hernández tiene una...
El curro, ¿no? El curro, sí.
A mí la verdad, o sea, tienen la etiqueta de ser los mejores, pero están lejos de ser los mejores de la Liga MX desde mi punto de vista. Acá lo malo es que quiere, yo creo que si la comunicación tiene que ser los por los conductos indicados, capitán, pero lo que quiere tratar de evitar también la comisión de arbitraje es la polémica, ¿no?
Pero con esto haces más polémica, con esto le estás metiendo más situaciones a las cosas, con el VAR, sin salir a decir qué está pasando, o al menos que expliquen qué pasó, que digan que el ojo de halcón, a ver, a mí me sorprende que metan y saquen la multota. ¿Por qué multaste a alguien que no te dijo nada, que fuera ofensivo o que estuviera culpándote? Desde ahí dices, polémica, ¿no quieres? Más bien lo que estás buscando es armar faramaya. A mí lo del arbitraje, Diego, a mí me parece que es sorpresivo que hasta pareciera que hay jugadas en donde parece que te quieres tardar más. ¿Por qué de repente juegas que, VAR, situación, vámonos? ¿Por qué te tardas más? ¿Por qué de repente dependes tanto de una herramienta? ¿Por qué de repente no sale Armando Archundia? A mí en lo personal este arbitraje es el que más me asusta. Fernando Guerrero, 96, se acabó. Y de repente en juego con Santos un minuto más, aunque ya había indicado otra cosa. Con América otro minutito más. Pero de repente se lesiona un otro más. Le voy a perder dos minutos. De repente si volteas y dices, pues el arbitraje quiere el protagonismo. ¿El árbitro quiere decir aquí estoy?
No debe de ser.
No debe de ser, pero lo hemos visto. Y tú alguna vez me lo comentaste, Ramón. Hay árbitros que quieren ser protagonistas. Y lo hacen a su modo.
Y lo buscan. Y el ese es... Yo no sé de otras ligas, porque no voy a hablar de otras ligas. Pero en México sí el árbitro quiere protagonismo.
Sí.
Se han equivocado. Esa es mi apreciación. Se han equivocado en el hecho de mostrar personalidad. No quiere decir que demuestres valentía. Valentón.
Sí, sí, no, que no seas valentonado, Simón. Sí,
porque valentía es una palabra que puedes demostrar. El hecho de pitar un partido, eres valiente, ¿no?
Sí.
No, valentón. Que no seas valentón. ¿Por qué? Porque el jugador está en una adrenalina, está en una emoción, está en una frustración también. Uh-huh. Y eso el árbitro lo tiene que entender.
Sí.
Lo tiene que entender. Y eso no lo hace que se baje los pantalones.
Es que se baja.
Eso no lo hace que pierda hombría. Eso no le hace que pierda dignidad. Eso no le hace que sea un agachón, ¿no? Y el que piensa así está en el hoyo, está mentalmente mal. Entonces, menos puede dirigir. El árbitro tiene que mostrar serenidad.
Sí.
Y llevar las reglas del juego al pie.
Y te voy a decir
serenidad
algo,
es el jugador va, se tira, y si él considera amonestación, saca la amonestación sin darle tanta bola. Si el árbitro considera que no es amonestación porque el jugador se tira y le pega al pasto o le levanta la mano, que lo ignore.
Sí.
Que lo ignore. No tiene que. A mi mamá me la respetas. O sea, inconscientemente sí, con una tarjeta. Sí, sí. No me le pegue al pastito. Déjate de payasadas. Tú estás. Para ser sereno, por eso antes eran los serenos.
Sí.
Algo así, señor productor. Nazareno. Los nazarenos.
Nazarenos, sí.
Era tener tranquilidad. Vean, ahí sí. Vean el fútbol de repente de Europa, no que toda Europa es muy bueno. Pues sí, también hay que copiar lo bueno. Vean algunos árbitros. ¿Cómo les...? Hay jugadores... La otra vez Cristiano Ronaldo me tocó en el partido contigo.
Sí, sí, sí. Sí.
De la Europa League.
Sí.
¿Cómo le levantó la mano, se tiró, le pegó al piso?
¿Y el otro como si nada?
¿Qué hizo el árbitro?
Nada.
Ni puso actitud retadora, ni cara de mulo, ni...
Ni se burló.
Ni se burló.
Ni le dijo...
Ni nada.
¿Por cuál?
Nada. Él marcó tiro de esquina, apuntó al tiro de esquina y se acomodó y tan tan. Y él estaba tranquilito.
Nos vamos con la opinión de los radioescuchas en Misión Centroamérica, porque Toño Camacho recibió comentarios sobre América en liguilla y selección nacional. ¿Creen que Gerardo Martino no es entrenador para el Tri?
Sí, ¿qué tal, Marito? ¿Cómo estás?
Rodolfo, qué milagro, ¿cómo andas?
No, pues contentísimo, imagínate, contentísimo de la vida. Ganamos los tres clásicos, 3-0, 7-0 y 2-1 respectivamente, ¿no? Anotamos 12 goles y nomás nos metieron uno. Y yo creo que hay que demostrarlo en la liguilla porque pues el Tano es muy buen entrenador, pero no tiene mucha experiencia en liguilla, entonces eso puede ser un inconveniente a la hora de que me imagino que vamos a llegar a la final o en semifinal, enfrentar gente a los equipos del norte, ¿no? El Piojo tiene mucha experiencia, Musetich también tiene mucha experiencia y eso lo puede comer, pero equipo tenemos, yo creo que el entrenador es lo único punto débil que le veo a mi América. Mira,
¿cómo crees que el Tano es el punto débil si es el que les ha dado este estilo?
No, permíteme. Yo me refiero en cuanto a experiencia. O sea, de que el tipo sabe, o sea, eso es indiscutible. Pero acuérdate que la liguilla es otro rollo. Es total, hay que saber motivar al jugador, que sienta la camiseta de lo que es el América, sentir lo que es el sagrado americanismo, para que se entregue en cuerpo y alma y que a la postre eso se traduzca en un título, porque si no ganamos título en América, pues no se trascendió. Mira, con respecto a lo que está diciendo el otro cuate, a mí me da gusto que lo que yo digo al fin y al cabo trascienda. Okay. Yo siempre estoy a favor de los jugadores mexicanos y de los técnicos mexicanos. Te voy a decir por qué. Porque un técnico extranjero no siente lo que es el patriotismo, el nacionalismo, porque nos guste o no, la mayoría nos... obviamente perdemos la cabeza y somos fanáticos, nos envolvemos en la bandera. Y eso es en todo el mundo, no nomás en México. Y no se diga en Brasil o en Argentina o en otros países. Entonces, este cuate del Fayas Mori, él en Argentina no sería ni banca de la banca. Y yo lo que a mí me incomoda es de que los mismos jugadores, ¿por qué permitan que le hable a este camarada? La misma Federación de Fútbol, ¿por qué lo permite que le hable a un jugador que está lesionado y que tampoco es la gran cosa? Que fue bueno en Monterrey, pero ya su momento grande ya pasó. Es muy difícil que se recupere. En lugar de él debería haber a muchos jugadores de medio campo, por ejemplo, a Córdoba, a Zendejas, que están pasando por momentos extraordinarios. A esos son los que los deberían de llevar. ¿Para qué llevas cuatro centros delanteros si lo más probable, y ojalá me equivoque, yo no creo que ni siquiera vamos a pasar a la siguiente ronda?
Entonces, oye, pero Rodolfo, hablas de... también Zendejas, por ejemplo, es mexicoamericano y está medio titubeando para ver si se va con Estados Unidos o con México.
No, él no está titubeando, lo están forzando, eso es diferente, ya lo aclaré.
Ah, caray.
Él lo dijo, lo están forzando. Y bueno, y lo puedes entrevistar, tú tienes tú los recursos para entrevistarlo. Dijo, no, lo están forzando. Y el tal Tata dijo que estaba extorsionando, cosa que no es cierta. A mí lo que sí me incomoda es que se le dé tanta apertura y tanto apoyo a los naturalizados. Mira, si tú haces una estadística, los naturalizados han sido más bien un cero a la izquierda. Ahí tienes el Guillo Franco. Dos mundiales y no hizo absolutamente nada. Salía él, entraba el Chícharo y anotaba gol. Se hacía presente. ¿Te acuerdas? El Chícharo anotó a Francia, el Chícharo anotó a Argentina cuando él entró. Y entraba en el segundo tiempo. Entonces, esos jugadores no deberían de estar, pero yo no sé qué intereses haya para que esta gente esté ahí. Y qué bueno que la mayoría de la gente está en total desacuerdo. Al final, el tiempo nos da la razón. Para mí que hay más cuestión de promotores, inclusive para mí el Tata lo deben de haber corrido desde hace buen rato. Mira, mucha gente dice que es tarde. No es tarde. Tengo que decir por qué. Las chavillas esas del Sub-27 que fueron a Costa Rica, a Maribel Domínguez la corrieron, ¿qué te gusta? 3 semanas antes de empezar el Mundial, y ve, hicieron un buen papel. Nos venció España, que fue la campeona. Hicieron un buen papel dentro de sus limitaciones y dentro del poco tiempo que estuvo al frente de la selección nacional. Esa es una excusa barata y tonta de que no lo corren. Es un tipo que no ha dado el ancho. Mira, no, que le dé gracias a Dios que no jugó Copa América, porque quién sabe cómo se hubiera ido. Ganó una Copa de Oro. Entonces, lo que él ha sido nefasto. Y si ese camarada, por ejemplo, vamos al cuarto partido y de ahí no pasa, yo creo que debería haber un contrato que le quitaran el 50% del sueldo. Porque que te den 4 años y que no logres lo que ha hecho la mayoría del 94 para acá, es un retroceso, es una vergüenza. Es algo incoherente, indecente e inmoral.
En el cierre de la jornada 12 de la Liga MX Femenil, Rayadas derrotó 2-1 al América, juego que pudiste seguir por TUDN Radio.
Lo ganó Rayadas 2-1.
Un partido, la verdad, que pues, lo gana con inteligencia Rayados. Lo poco y nada que genera, creo que fue contundente. Al final de cuentas, un partido que estaba muy parejo. Estaba para cualquiera el que realmente se generaba la ocasión y pudiera concretar y estuviera fino, era el que se iba a llevar los 3 puntos, y fue Rayado. La verdad, después de una gran jugada, América generó, pero no pudo concretar. Dejó pasar muchas ocasiones de gol, que creo que América tiene que mejorar en esa parte, lo que es la contundencia, si quiere pelear arriba contra estas mismas, ¿no? Que Rayada creo que puede ser una de las favoritas a estar metida nuevamente en las finales. Así que seguía 3 puntos importantísimas las chicas del norte. Y veremos, América, qué va a pasar, ¿no? Con todo el problema que ha vivido y ahora se le suma una derrota. Veremos qué pasa con
con el equipo de las Águilas.
En este sector, Valdés, ahora va por ella Diana Evangelista, la baja Diana García, círculo central, ahora a la derecha, y mira, mandamos saludos a Lauro Muñoz, que anda hoy en la transmisión, escuchándonos. Uy. Lauro. Por la derecha, Rayadas, pase filtrado, aquí se acaba, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Rayadas! Llegó Cristina Burkenroth, cerró la pinza, y a pesar del choque, a pesar de arriesgar el físico, consigue el 2-1 para cantarlo y gozarlo. ¡Qué golpe se llevó Burkenroth! ¡La están revisando ya! ¡Qué impacto! Pero aquí se rifa y le está dando los 3 puntos al conjunto regio sobre América, mi querido Choro. ¡Qué manera de llegar! Y esperemos no sea de gravedad lo de Cristina Burkenroth. 2-1.
Con este resultado, las regias son segundas, las Águilas quedan en cuarto sitio y la primera posición la ocupa Chivas.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Recuerda que todos los episodios del podcast Lo Mejor de TUDN Radio los puedes seguir en la app Euforia. En otros deportes, vamos con Luis Quiñones, que nos habló del campeón de la Liga Mexicana de Béisbol, los Leones de Yucatán, así como de Grandes Ligas al cierre de temporada, en Inutilandia con Juan Carlos Zavalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
Pero hablando ahora sí de béisbol, y mire, vamos a empezar por México, precisamente porque ayer concluyó la Liga Mexicana de Béisbol de verano.
Bueno, que ya había finalizado con su bloque.
Pues es lo que estaba pensando yo.
No, mi Zuli, aguántame. Los Leones de Yucatán derrotaron ayer en el juego 7 a los Sultanes de Monterrey y de esta manera se proclamaron campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, de la Serie del Rey, como se le llama, así que sin lugar a dudas, una gran serie final. Ayer la victoria fue con pizarra final de 6-1. Para los que lo recuerdan, porque hace muy poco estuvo en Grandes Ligas, el Cafecito Martínez, un venezolano, José Cafecito Martínez, ayer batió de 5-4 con un jonrón y 5 carreras impulsadas, siendo uno de los protagonistas de este desafío, ¿no? Para darle la victoria y el título a los Leones de Yucatán. Así que bueno, ya ahora sí, en cuanto a béisbol mexicano, todos centrados en el 11 de octubre, que va a ser el inicio de la Liga Mexicana del Pacífico, ya la temporada invernal. En cuanto a las Grandes Ligas, yo les decía, pensé que ayer íbamos a tener un lunes tranquilo y sin embargo se dieron varios sucesos interesantes en el día de ayer. En primer lugar, los Astros de Houston ya amarraron en el día de ayer el oeste, la división oeste de la Liga Americana, y avanzaron directo a las series divisionales del nuevo circuito, evitando la ronda de comodines tras la victoria en el día de ayer 4-0 en Tropicana Field sobre los Rays de Tampa Bay. Así que con este triunfo, los Astros de Houston pues ya evitan jugar esa serie de comodín. Eso significa un buen descanso para preparar ya lo que va a ser el inicio de las series divisionales. El día 11 de octubre va a estar arrancando, porque las series de comodines inician el día 7. Para el 12 de octubre estarían iniciando estas series divisionales ya. Así que los Astros, campeones del oeste de la Liga Americana. Recuerden que hace unos días los Dodgers se proclamaron campeones de la división oeste, pero en la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Ángeles, que ayer volvieron a ganar también 5-2 a los Diamondbacks de Arizona, y con esta victoria ya aseguran la localía en la serie divisional. El récord de los Dodgers ahora, 102 victorias en la actual temporada, y repito, ya son campeones del oeste de la Nacional, pero además aseguran la localía en la serie divisional, evitan también las series de comodines. Ayer, Clayton Kershaw, logrando su noveno triunfo, permitió una carrera, 6 hits en 6 innings de labor para guiar la victoria de los Dodgers. Y por último, los Mets de Nueva York sellaron su boleto a la postemporada. Todavía no han asegurado la división este de la Liga Nacional, pero ya al menos aseguraron su presencia en los playoffs y lo hicieron por todo lo alto. La victoria número 200 en Grandes Ligas de Max Scherzer, y además de qué manera lo hizo, trabajando 6 entradas completas de manera perfecta Max Scherzer en el juego de ayer, sin que le conectaran hit, sin que ningún bateador se le pudiera envasar en lo que fue la victoria de los Mets, 7-2 sobre los Cerveceros de Milwaukee. Regresan los Mets a la postemporada de Grandes Ligas por primera vez en los últimos 6 años. Así que fue de lo más significativo que tuvimos ayer en las Grandes Ligas. Ayer también ganaron, por ejemplo, los Bravos de Atlanta. Y para hoy, bueno, para hoy atractivas series que van a estar comenzando en Grandes Ligas. Continúa esta de Mets contra los Cerveceros. Pero la tensión en la noche, ya tarde, a las 9:40, tiempo del Este, Cardenales de San Luis contra los Padres de San Diego, a seguir la ruta de los 700 jonrones de Albert Pujols. Le quedan 2. Y también el juego entre los Piratas de Pittsburgh y los Yankees de Nueva York a las 7:05, tiempo del Este. 2 jonrones del señor Aaron Judge, y ya va a estar como el líder, como el nuevo récord de cuadrangulares, o al menos empatando a Roger Maris en la Liga Americana de más jonrones en una temporada en la Liga Americana. Así que de esto y más vamos a estar hablando a las 5:00 p.m, tiempo del Este, en el mejor programa que tiene TUDN Radio, desde El Diamante, nuestro espacio especializado en béisbol. ¡Hasta la vista, baby!
En más información, dentro de Contacto Deportivo con Andrea Martínez y Jorge Rubio, te presentamos la conclusión de la semana 2 en la NFL. La NBA anuncia calendario para la temporada 2022-23. Comienzan los preparativos para la Labor Cup.
Vamos a hablar de los emparrillados de la NFL porque terminó una semana más de la temporada regular, la semana 2 con el Monday Night Football, que fue de 2 partidos. Primero, Tennessee Titans cayó 41-7 contra Buffalo Bills. Josh Allen lanzó 4 pases de anotación, incluyendo 3 a Stephon Diggs. Y los Buffalo Bills aplastaron a Derrick Henry y los Tennessee Titans por 41-7 el lunes en su primer encuentro en casa. Los Bills han superado los 30 puntos 2 veces tras lograrlo en 9 ocasiones en la temporada anterior, y su defensiva limitó a Tennessee a 182 yardas en ofensiva en sus primeros 12 downs, registrando 2 capturas y obligando a 4 cambios de posesión. Los Titans perdieron el primer encuentro de la temporada 21-20 ante New York Giants e inician la campaña 0-2 por primera vez desde 2012.
Y el esquinero Dane Jackson debió ser retirado inmovilizado del terreno de juego y en ambulancia luego de ser golpeado involuntariamente por un compañero durante el segundo periodo del Monday Night Football entre los Tennessee Titans y los Buffalo Bills de Jackson. El futbolista sufrió el dramático golpe cuando se había tirado para tratar de derribar al novato receptor abierto Treylon Burks de Tennessee, cuando el linebacker de Buffalo, Tremaine Edmonds, se lanzó desde el otro lado, impactando a Jackson de frente y causando que su cuello y espalda se doblaran de una manera no natural hacia atrás. La jugada ocurrió con menos de 1 minuto por jugar antes del medio tiempo y con Buffalo arriba transitoriamente por 17-7.
En otro de los resultados del Monday Night, Minnesota Vikings cayó 24-7 ante Philadelphia Eagles. Jalen Hurts se apuntó 301 yardas en la primera mitad del partido revelación de su joven carrera, concluyendo con 3 touchdowns en total para guiar a los Philadelphia Eagles a una victoria de 24-7 sobre Minnesota Vikings el lunes. Hurts completó 5 pases en 5 intentos, entre los que se destacó uno de 19 yardas de A.J. Brown, y concluyó la ofensiva con un acarreo de 3 yardas para touchdown. En su triunfo inaugural de la campaña frente a Detroit Lions, Hurts no logró completar ni un pase en 5 intentos y los Eagles tuvieron que entregar el balón tras perder sus 4 oportunidades en la primera ofensiva del encuentro.
Y en más de la NFL, los San Francisco 49ers informaron este lunes que el quarterback titular Trey Lance fue operado con éxito de una fractura en el tobillo derecho que sufrió el domingo pasado. El pasador de 22 años se lesionó en una jugada al final del primer cuarto del partido que San Francisco ganó por 27-7 a los Seattle Seahawks. Después de la operación, Trey publicó en su cuenta de Twitter una fotografía desde el hospital en el que se le ve sonriente y recostado con la pierna derecha vendada.
La NFL anunció este lunes que Mike Evans, receptor de Tampa Bay Buccaneers, fue suspendido en juego sin goce de sueldo por rudeza innecesaria y conducta antideportiva en la victoria de Bucs 20-10 sobre Saints. El incidente ocurrió en el inicio del último cuarto del juego en la semana 2 entre Tampa Bay y New Orleans. Después de un pase incompleto en tercera oportunidad, Mike Evans se dirigía hacia la línea de banda cuando se dio cuenta que sus compañeros Tom Brady y Leonard Fournette discutían con Marshawn Lattimore y Marcus May de Saints. Fournette y Lattimore intercambiaron empujones, el receptor como hacia ellos, y derribó a Lattimore, quien miraba hacia otro lado. Eso desencadenó una trifulca que terminó con Mike Evans y Marshawn Lattimore expulsados. Aunque solo el receptor recibió un partido de suspensión sin goce de sueldo, los otros tres involucrados, Tom Brady de los Bucs, así como Marshawn Lattimore y Marcus May de Saints, serán evaluados en los próximos días para determinar si merecían una multa.
Vámonos al baloncesto, porque la NBA ya anunció el calendario de la pretemporada 2022, en la que los 30 equipos de la liga tendrán acción con dos invitados, los Adelaide 36avos de la NBL de Australia y el Maccabi Ra'anana de Israel. Antes de largar la temporada 2022-2023 de forma oficial para buscar al nuevo campeón. Desde el viernes 30 de septiembre, día en el que todo comenzará en Saitama, Japón, con Golden State Warriors, el campeón, enfrentando a los Washington Wizards del local Rui Hachimura. Hasta el viernes 14 de octubre habrá 70 partidos amistosos que los equipos aprovecharán para estar listos para un nuevo curso que comenzará también de forma oficial el 18 de octubre entre los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers. Los dos partidos entre Warriors y Wizards en Japón no serán los únicos que marquen el regreso de la NBA fuera de Norteamérica por primera vez post-pandemia. También se disputarán dos partidos amistosos en los Emiratos Árabes Unidos entre Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks.
En más información, Grant Williams viene de protagonizar su temporada de asentamiento definitivo en la liga. El alero se ha constituido como uno de los defensores más versátiles de la liga gracias a su corpulencia y renovada movilidad. Esta abrupta mejora de rendimiento le ha convertido en un pilar de la rotación de los Celtics, vigentes finalistas de la NBA. Tanto es así que en Boston consideran prioritario asegurar la continuidad del jugador y ya están en conversaciones avanzadas para una extensión de contrato. Williams aún se encuentra en su contrato rookie, el cual finaliza el próximo verano con una opción de oferta cualificada al final del mismo. Sean Deveney estima que Heavy.com que a los 54 millones por 4 años de los Celtics firmaron a Robert Williams hace un año puede servir de baremo para la extensión de Grant. Sin embargo, su entorno está haciendo presión con el cambio de estatus que ha sufrido la franquicia este último año, la importancia del alero en el mismo, lo cual podría ascender la cifra hasta los 60 millones de dólares.
Y nos vamos al deporte blanco porque hay información del tenis y es que Novak Djokovic llegó a Londres y dejó en claro que la figura excluyente de la Laver Cup será Roger Federer. Consciente de que la presencia del Big Four era casi imposible en otro lugar y en el futuro, Noel decidió asistir a la cita. Es el último de Roger, así que es emocionante. Es la oportunidad de mi vida formar equipo con Roger, Rafa y Andy, tres de mis mayores rivales. Dijo quien compartirá el Team Europa con Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud. El serbio disputó su último partido en el circuito en el mes de julio, en esa final de Wimbledon en la que se impuso frente a Nick Kyrgios. Después de unas semanas de desconexión del tenis, Noel no podía faltar a despedir a su compañero de ruta en el circuito profesional.
En más información, tras el anuncio de retiro de Roger Federer tras la Laver Cup, el mundo del tenis no podría tolerar un final a muy corto plazo de Rafael Nadal. El propio español, condecorado por el rey Felipe VI con el premio Camino Real, aprovechó para recordar su deseo de continuar con su carrera. El año ha sido complicado, además de las lesiones también hay noticias familiares y personales, que en este caso son muy buenas noticias, por eso recibir un premio como el de hoy me hace aún más feliz. Espero que este evento y este premio no hagan que parezca que mi carrera se terminó, ni mucho menos, o al menos esa no es la intención, sentenció. La intención es llevar el nombre de España por todo el mundo mientras yo siga en activo y compitiendo, dijo agradecido en la Universidad de Alcalá en Henares. Rafa viajará en las próximas horas a Londres para quizás jugar dobles con Roger Federer en un cierre de lujo, una dupla que todo el planeta está esperando.
Y apenas restan 3 días para que comience la Laver Cup y los mejores jugadores del mundo ya están preparando su estreno en la competición en la que el Team Europa y el Team World pelean por la corona. Entre todas las estrellas del firmamento ATP Tour que brillarán en Londres del 23 al 25 de septiembre, por encima de todas destaca la figura de Roger Federer, el campeón de 103 títulos de la ATP Tour. Ya ha saltado a la pista cubierta londinense este martes para preparar su regreso a la competición por primera vez desde julio de 2021. Federer compartió entrenamiento en el O2 con el número 6 del ATP Rankings y compañero de equipo Stefanos Tsitsipas, bajo la mirada del capitán Bjorn Borg. El torneo se compone de 5 sesiones, repartidas en 3 días. Cada partido ganado supone un punto. El viernes, 2 puntos el sábado y 3 el domingo. El primer equipo en llegar a 13 puntos de los 24 posibles gana la Laver Cup. En Londres, el Team Europa intentará conservar su récord invicto en esta Copa y es que aún no han perdido una edición desde que se estrenó en 2017, ganando el título en 4 ocasiones.
Seguimos con más porque la mexicana Fernanda Contreras y la brasileña Beatriz Haddad se clasificaron para la segunda ronda del torneo de Tokio que se disputa sobre superficie dura. Contreras venció a la estadounidense por 7-6 y 6-4, mientras que Haddad hizo lo propio con la local Yuki Naito por 6-4 y 6-2. Contreras se enfrentará con la cuarta cabeza de serie, Verónica Kudermetova, y Haddad con la japonesa Naomi Osaka, que venció a la australiana Daria Saville después de que se retirara tras solo un juego. El resto de la jornada, la china Shuai Shang le ganó a la japonesa Mai Ontama por 6-6 de 6-0 y 6-3, y la checa Carolina Plíšková a la búlgara Isabela Shinikova por 6-2 y 6-1.
Y el próximo abierto mexicano apunta a ser uno de los mejores de su historia, ya que contará con Carlos Alcaraz, Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas como los estelares, según lo confirmó Raúl Surutusa, encargado del evento. De esta manera, en la edición número 30 del evento, que se celebrará en 2023, se tendrá 4 de los mejores tenistas actuales del planeta. Surutusa, director del Abierto Mexicano de Tenis, aseguró que como mínimo habrá un mexicano en el certamen. Entre las opciones puso a Rodrigo Pacheco y Alejandro Hernández. Daniil Medvedev, 4 del ranking, y Alexander Zverev no están confirmados, pero también son las opciones para que asistan.
Gabriela Ramos se despide y te espera mañana con más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
TUDN Radio vio un nuevo título internacional para la selección española.
¡La corona regresa al rey! ¡España vuelve a ser campeón! ¡Ola de la UEFA Nations League! ¡El rey volvió! ¡La furia vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven!
Quédate en 2024, porque así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más,
logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.